Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy comentadas por Jorge Keay.
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Trump implementará nuevas sanciones económicas en respuesta al ataque iraní sobre bases en Irak, aunque no produjeron bajas. Dos cohetes impactan cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad e Irán rechaza entregar las cajas negras del avión siniestrado. Como en todo el mundo, la embajada de Estados Unidos en Madrid recomienda a sus conciudadanos extremar las precauciones. Israel anuncia el desarrollo de un nuevo tipo de sistemas láser para interceptar cohetes y drones. Estos son los asuntos del día de estas noticias de Radio Sefarad que ampliaremos con la agenda cultural en la segunda parte. Hablamos ahora del presidente de Estados Unidos que reacciona en una rueda de prensa a la respuesta iraní al asesinato de Qasem Soleimani. Sus primeras palabras en el encuentro con la prensa fueron: «Mientras yo sea presidente, Irán no estará autorizado a tener armas nucleares». El presidente estadounidense dejó claro que el bombardeo con misiles a las bases estadounidenses en Irak no altera la política que lanzó en junio de 2018 cuando rompió unilateralmente el acuerdo internacional en virtud del cual Irán renunciaba a desarrollar armas atómicas durante 25 años, desmintiendo la existencia de víctimas mortales de su país. Trump dijo que Estados Unidos va a mantener su estrategia de presión máxima sobre Teherán y prepara nuevas sanciones económicas contra ese país. Según los analistas, ello significa que no habrá represalias militares por un ataque que tuvo más de propaganda de la República Islámica que de acción militar seria. Al final de su discurso dejó abierta la puerta a una posible negociación entre Washington y Teherán. También sugirió la idea de un nuevo acuerdo nuclear, sumando a la OTAN a los firmantes del pactado en 2015, a los que instó a abandonarlo.
Bueno, respecto a las declaraciones de Trump, creo que por primera vez se pueden analizar desde cierta coherencia. Es decir, él cuando se retiró del acuerdo de 2015, el acuerdo con Irán para esta retraso en el desarrollo de armas nucleares, pues dijo que estaba presionando también a los otros firmantes porque había que firmar un nuevo acuerdo, entre otras cosas porque Irán, en los controles de la Organización de la Energía Atómica, pues no eran muy fiables que le mostraran todo, y también seguía desarrollando misiles de largo alcance, con lo cual misiles balísticos que sirven justamente para el despliegue de este tipo de armas. Trump desde el principio está empeñado en llevar a Irán a esa mesa de negociación. Y tras a pesar de que algunos se echaron las manos a la cabeza proclamando el estallido de una tercera guerra mundial por el ataque al general Soleimani, pues las cosas han sido bastante diferentes. La respuesta de Irán ha sido muy poco eficaz, porque bueno, ya ayer comentábamos que los iraníes anunciaban que habían muerto 80 terroristas americanos. El presidente de Estados Unidos dijo que no hubo bajas entre los soldados de Estados Unidos. Y a diferencia de cuando las noticias las protagonizan los dirigentes iraníes, el presidente de Estados Unidos, aunque se llame Donald Trump, no puede decir que no hubo bajas y después que aparezca un ataúd viajando hacia Washington. Estas cosas ni siquiera a él, sus más fanáticos seguidores, se lo permitirían. Es decir, que no hubo bajas. Estaba preparado el ejército en sus bases en Irak para que esto no sucediera. Y como respuesta, incluso se puede decir que llevando adelante un guión preparado con mucho detalle, pues ahora viene una presión consiguiente, que es más presiones, más sanciones económicas. Evidentemente, Irán se ha quedado con ganas de haber tenido mayor contundencia para poder tapar la boca a los que pedían venganza. La acción militar que tuvieron, el disparo de estos 22 misiles, así se estipula que fueron, pues no ha tenido ningún efecto. Y si el líder máximo y espiritual del país, Ali Khamenei, había dicho que había sido una bofetada, pues se parece un poco a la de los payasos en el circo, que le dan una bofetada a otro, pero el otro la esquiva y se la pegan ellos mismos. Así que lo que hemos visto, y de esto trata la siguiente noticia, son de las consecuencias de este ataque, no tanto para los americanos, sino para los propios iraníes.
La noche del miércoles, dos cohetes impactaron en la zona verde de Bagdad, cerca de la embajada de Estados Unidos, haciendo saltar las alarmas, un tipo de incidente habitual desde mucho antes de la actual escalada con Irán. Por otra parte, no hay ninguna novedad ni declaración respecto al avión ucraniano, cuyas cajas negras las autoridades iraníes rechazan entregar a la compañía fabricante Boeing con la excusa de que, siendo estadounidenses, no se fían de sus investigaciones.
Es decir, se va confirmando y reafirmando la tesis de que a este avión de pasajeros pues los bajaron posiblemente algún tipo de defensa antiaérea que tuvieran en Teherán, y ya como estaban con los nervios de punta de que si estaban atacando a los americanos, pues los americanos los atacarían a ellos, pues yo creo que, aunque no está ni confirmado, ni sugerido, ni especificado, y esto va a tardar mucho tiempo en tener algún tipo de veracidad oficial, pues este avión ha sido derribado por los propios iraníes por error. En otra demostración, no solamente que el ejército no es tan fiero, el ejército revolucionario iraní no es tan fiero como lo pintan, sino que incluso son muy ineficaces. Recordemos que, como dijo el presidente Trump, Irán no ha ganado ninguna guerra. Lo único que Irán sabe es negociar y presionar y formar nuevos grupos y nuevas zonas de fricción en la zona que le interesa dominar de Medio Oriente.
El gobierno estadounidense ha emitido un comunicado recomendando extremar las precauciones a sus conciudadanos que viven o visitan España, ante lo que denominan mayores tensiones en Oriente Medio. Para ello, recomiendan mantener un perfil bajo y llevar cierto cuidado y estar atento al entorno, a lo que les rodea. Concretamente, aconseja mantenerse especialmente alerta en lugares frecuentados por turistas. Se entiende que por la posibilidad de que se produjera algún atentado o ataque. También anima a revisar los planes personales de seguridad que tengan estos estadounidenses y que también tengan en todo momento sus documentos de viaje actualizados y fácilmente accesibles. Este aviso lo ha difundido Estados Unidos a través de sus embajadas por todo el mundo, en Israel y Palestina, una zona especialmente sensible por su cercanía a Irán y la presencia allí de aliados y enemigos del régimen de los ayatolás, pero también en lugares mucho más alejados, desde México hasta Barbados, Dominica y otras islas del Caribe.
Con lo cual, queremos tranquilizar a la población española que, a diferencia de cuando la CIA emitió un aviso de posible ataque terrorista en el verano de hace dos años, que culminó con el ataque en Barcelona y Cambrils, y las autoridades policiales de la zona de Cataluña no le hicieron caso. En este caso, este es un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y va dirigido absolutamente a todo el mundo. O sea, si nosotros tenemos el mismo nivel de posibilidad de que se cometa un atentado que en Barbados, Dominica y otras islas del Caribe, pues podemos incluso relajarnos un poquito. Yo creo que estas alertas para los ciudadanos estadounidenses habrían sido más eficaces, lo digo con un poco de sorna, durante estas fiestas de la Navidad con las aglomeraciones de personas y con los carteristas. Hoy en día yo creo que hay el mismo peligro de un atentado que podía haber habido hace un mes o hace dos meses. Irán financia y pone en marcha redes terroristas internacionales, pero básicamente afincadas en los países que están bajo su control. Es decir, no solamente Irán, sino también Irak, Siria y Líbano, con alguna prolongación, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Aunque es verdad que donde hay una presencia importante de Hezbollah es justamente en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil. Allí sí que yo me lo tomaría con un poquito más de cuidado, porque la penetración de la influencia iraní es mayor, así como en países como Venezuela y algunos allegados. Antes en Bolivia tenían mayor presencia, hoy en día menor. Así que no creo que tengan hoy en día una capacidad de golpear como cuando nadie los buscaba y, por ejemplo, cometieron los mayores atentados antisemitas del continente en Buenos Aires en el año 92 en la embajada y en el año 94 en el edificio de la AMIA.
En un momento de escalada en la región entre Irán y Estados Unidos, Israel presentó sus avances en el desarrollo de un preciso sistema láser para interceptar cohetes y drones que probará este año y que asegura aportará un cambio estratégico en sus capacidades de defensa. Se trata de láseres de alta energía que suponen un avance tecnológico y permitirán desarrollar plataformas para interceptar una gran variedad de amenazas. El sistema se puede usar continuamente con un bajo coste y aporta una mayor efectividad para derribar proyectiles, cohetes guiados a distancia o vehículos aéreos no tripulados, gracias a su combinación de dos tecnologías complementarias, la defensa aérea cinética y las plataformas láser, que lo hacen más eficiente y preciso para interceptar objetivos de largo alcance. Se elaborarán tres modelos distintos: un sistema estático terrestre, otro que se pueda cargar en una plataforma móvil para proteger a tropas de combate y un tercero con capacidad para conectarse a una aeronave para mejorar su visibilidad y capacidad de defensa de un amplio territorio.
Sí, bueno, esto ahora alguna gente lo ha titulado, algunos periodistas, digo, lo han titulado que justo cuando está, como siempre, con los vaticinios agoreros de una tercera guerra mundial, etcétera, entre Irán y Estados Unidos, Israel se le ocurre presentar esto. Bueno, Israel está investigando en este campo hace mucho tiempo y ahora que empieza el año ha presentado un programa de desarrollo muy definido y concreto con las compañías que están encargadas de esto. Hemos visto algún pequeño adelante, algún prototipo en una especie de, como llamaría, una especie de pistolas láser que son capaces de hacerse el control de pequeños drones. Estamos hablando de los drones que usan los niños o alguien para hacer fotos o cosas así. Entonces, bueno, una distancia cercana, estos aparatos toman el control y hacen que pues el dron simplemente se quede sin instrucciones y caiga a plomo. Mucho más complejo es hacerlo con los drones que son en realidad aeronaves, aviones de tamaño incluso bastante amplio, cargadas con munición, etcétera, etcétera, y que se manejan a distancia, que no están tripuladas, pero que tienen un control a distancia. Para ello se necesita una energía del láser muy superior, porque las distancias son mayores, el objeto se mueve a gran velocidad, etcétera, etcétera. Así que esto está abriendo una nueva fase en los sistemas de defensa dentro del campo de batalla incluso. Es decir, no solamente para impedir que lleguen estos cohetes a las poblaciones, a una población civil, por ejemplo, o a una instalación de defensa, con una combinación, digamos, de en vez de una batería antiaérea normal que dispara, pues aquí lo que se hace es inutilizar estos sistemas que se basan en la comunicación. Es decir, todos los sistemas que no llevan soporte humano a bordo, que del estilo de los drones o los cohetes teledirigidos, pues se basan en una comunicación electrónica. Si uno consigue interceptar y anular esta comunicación electrónica, pues esos aparatos ya no tienen ninguna eficacia y suelen recorrer apenas unos metros y caer a plomo, ¿no? Esto es de lo que se habla. Así que, bueno, esto, como digo, se está desarrollando no solamente para proteger ciertas áreas o lo que sea, sino también para en el campo de batalla, cuando hoy en día se producen incursiones que antes pues también tenían que realizar comandos de soldados tras las líneas enemigas para pasar información de inteligencia de lo que estaba sucediendo. Hoy en día esto se hace con drones pequeños. Pues ahora, según lo que explican, dentro de la formación de un ejército en el campo de batalla, pues van a haber vehículos que van a escanear el cielo a la búsqueda de este tipo de elementos para anular su efectividad.
Bien, pues con esta información cerramos la primera parte de los informativos, que despedimos hasta la semana que viene, Jorge.
Bueno, sí, por lo menos esta parte sí. Ya saben que el domingo a la noche siempre están toman el papel las noticias de los lunes, y a partir del lunes a la noche volveremos a encontrarnos. Así que yo me despido con un Shabbat Shalom.
Continuamos tras esta pausa con la agenda cultural. Empezamos ahora la agenda cultural que anunciábamos para cerrar estas noticias en la semana, una de las primeras semanas
de la vuelta al cole.
De la vuelta al cole aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, pues en las noticias de los lunes, de este pasado domingo lunes, les hablábamos de este festival tan interesante que se está desarrollando en la Cinemateca de Tel Aviv, este Israel en los ojos de directores extranjeros. Y queríamos recordarles, bueno, que ha comenzado ya el festival y cuáles son las primeras películas. Por ejemplo, el festival ofrece las primeras películas de los hermanos Lumière en la Palestina de aquel momento. Será este 10 de enero a las 12 de la mañana. También este festival programa Sabra, una película que se ofrece el día 13 a las 7 de la tarde y que describe, bueno, pues las dificultades del establecimiento de los judíos en la tierra de Israel, en Eres Israel, y los esfuerzos de los árabes que estaban en ese momento en la tierra de Israel, bueno, para impedir que algunos de ellos, por supuesto, para impedir que los judíos se establecieran. Y esta película está considerada como la primera película hablada en Palestina, uh-huh, en lo que luego sería Israel, la Palestina británica, que luego sería Israel. Les seguiremos contando, les seguiremos hablando de este festival, porque ahora queremos trasladarnos de alguna manera al verano, porque ya saben que es la estación en la que se celebra en Zamora el Congreso Internacional Sefardí. En este caso, en la edición de 2020, las ponencias, las conferencias, las actividades van a girar en torno al apellido Zamora en la historia. La organización de estas jornadas, y que este año cumplen su octava edición, ha decidido, bueno, pues elegir este tema para explorar las diferentes ramas del apellido Zamora y sus transliteraciones entre aquellas personas que sean o tengan conciencia de antepasados judíos en España o ya en la diáspora. Según la organización, el objetivo de este encuentro será revelar las interconexiones espaciotemporales e iniciar, desarrollar y perfeccionar posibles árboles genealógicos que incluyan orígenes judíos zamoranos antes o después de la expulsión de 1492. Zamora contó con una importante población judía y conversa, ya lo saben, desde al menos el siglo XII, cuando afirman desde la organización del Congreso que se registra el primer apellido topónimo en una figura judía, la de Abraham ben Salomón de Zamora, un personaje que fue cabalista y filósofo, además de una persona muy conocida entre los sabios peninsulares de la época. El apellido Zamora también se encuentra a lo largo de la historia en el nombre de personajes conversos como Gabriel de Zamora, procesado por la Inquisición en Sevilla en 1481, o el de Alfonso de Zamora, considerado el último sabio de Sefarad, que vivió en Alcalá de Henares. Bueno, ya les ofreceremos más detalles acerca de este congreso, que se celebrará los días 2 y 3 de julio. Está abierto al público, incluye, como siempre, conciertos, presentaciones de libros, talleres de cocina sefardí y visitas a las juderías de la provincia.
Bueno, tenemos tiempo de pasar frío, de que nos llueva, de que haga un poquito de sol. en mayo también, en los meses de primavera, y lleguemos a julio con este evento que anunciaremos a lo largo del año.
Pero bueno, nos parecía buena idea ir adelantando el tema por si hay algún oyente de apellido Zamorano
interesado, que en su genealogía y en su pasado posiblemente judío.
Y que pueda participar, acercarse a este congreso, participar de manera presencial o ponerse en contacto con ellos a través de su correo electrónico, que es centrocampanton@gmail.com.
Muy bien, pues así llegamos hasta la última noticia de esta agenda de hoy.
Recomendación literaria.
Muy bien.
Un clásico
pues nada,
de esta agenda cultural de los viernes. Pues un libro del que ya hemos hablado aquí en Radio Sefarad, pero en inglés, con nuestra querida colaboradora Linda Jiménez. En este caso les hablamos de la novela Tres pisos, que publica Duomo Ediciones y que firma nuestro admirado Skolnevo. En un edificio de tres pisos, en un barrio tranquilo de la ciudad, bueno, pues se sitúa esta acción de la ciudad de Tel Aviv. Las plantas de la entrada están podadas con esmero, el interfono recién renovado y los coches estacionan de forma ordenada. Desde los apartamentos no se oye música fuerte ni ruidos molestos. Reina la quietud. Y sin embargo, detrás de cada una de las puertas, la vida no es tan silenciosa ni tranquila. Todos los vecinos tienen algo que contar, un secreto que confesar.
Bueno, pues enigmático. Y pensé que alguien iba a venir a revolucionar el barrio y la revolución está en cada casa de ese edificio de tres pisos que nos presentan, nos trae Raquel a esta recomendación que escribe Skolnevo.
Tenemos suerte de poder hablar más, con más tranquilidad, con más tiempo de esta novela.
Muy bien, pues mientras tanto lo dejamos en el aire, nos despedimos.
Que tengan un buenísimo fin de semana.
Eso
y Shabbat Shalom.
Hasta la próxima.